prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz.
Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de Carlos Lebrón, analista digital de Radio Televisión Española. De su mano, vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi Arte de Medir. Bueno, bienvenido, Carlos.
Hola.
Conozco a Carlos desde hace 1000 años. Sí, bueno.
No, no tantos.
1000 años. No, 1000 años. Pero es que siempre que venís alguno con los que empecé mi andadura en analítica, me pongo súper nostálgica. Me entra la morriña y estoy en plan abuela cebolleta. Como hemos evolucionado, ¿no, Carlos?
Bueno, algunos más que otros, ¿no? Que decíamos antes, sí.
Pues mira, bueno, no voy a decir todavía el tema de hoy porque os va a hacer gracia, entiendo, y quiero empezar por comentando un poco la trayectoria de Carlos. O sea, me ha gustado y siempre he destacado con otros analistas tus aportaciones al mundo de la analítica digital. O sea, empezando por tu blog, que era en plan, pero desde el principio, desde hace un mogollón de años, me acuerdo en el 2009 o 2010, en plan, vamos a hacer un experimento todos juntos, ¿no? A ver qué pasa.
Sí.
Ese tipo de cosas muy divertidas. También has hecho manuales, tanto de Google Analytics como de Adobe Analytics, de herramientas. Tú no te aburres, ¿no?
Sí.
Sí, te aburres.
Precisamente porque me aburro salen estas cosas, ¿no?
Pero eso es muy bueno, porque te aburres. Me refiero a que tienes tiempo a lo mejor para hacer tipo de cosas.
Es un aburrimiento creativo.
Es un aburrimiento creativo, me gusta. Y el tema, efectivamente, el que comentaba que creo que eras perfecto para esto, es el tema de la frustración del analista. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues he de contaros que hace, pues creo que hace ahora 2 años largos, empezamos con un evento en Madrid. Bueno, un grupo de gente, entre los que estamos, bueno, empezamos con Xavi Colomés, aunque ya no está, Ricardo Tallar, Ana Soplón, Bárbara McKay y un montón de gente, el Measure Camp, ¿vale? Que trata pues un poco de juntar analistas y gente que quiere ser analista, incluso gente que no es analista pero le gusta el tema de los datos, mucho SEO había por ahí últimamente, para hablar, para compartir y para crecer y evolucionar todos juntos, ¿no? Creo que es un gremio, el de los analistas, que se ha caracterizado siempre porque somos, joder, que compartimos un montón y nos gusta además, ¿no?
Sí.
Somos muy habladores, sí. Muy comunicativos.
Exacto.
Y bueno, pues en las últimas temporadas de Measure Camp ha habido una sesión que todo el mundo esperaba.
Bueno, no,
Carlos,
tanto no.
Todo el mundo esperaba que se llamaba, bueno, lo llamamos el reto Lebrón, pero realmente Carlos lo bautizó como grupo de terapia de todo lo medible y lo inmedible.
Eso es.
Cuéntanos, Carlos, todo esto.
Pues bueno, eso fue en el primer mes del Canva que fui.
Sí.
Que, a ver, primero se me ocurrió la fantasmada de decir, oye, puse un tuit de qué queréis que haga, qué queréis que presente, qué queréis que...
¿De qué queréis que hable?
Exacto.
Y porque el Measure Camp es de eso, es de que eso. Todos hablamos. Exacto. y montamos digamos, salas con gente para hablar de distintos temas y se decide una vez estamos allí.
Eso
en
es.
En el mismo momento.
Entonces yo, como una de mis principales características es ser más vago que la chaqueta de un guarda, pues pregunté, digo, oye, ya que
voy a venir.
Ya que voy a ir, vamos, a contar qué queréis que haga, ¿no? Entonces, bueno, la cosa se desvirtuó un poquito y salió por ahí Jorge Mesa y planteó un reto, ¿no? Y por eso se llama Reto Lebrón.
Sí.
Y hablábamos de que era un poco ver que se podía hacer o medir absolutamente todo con Google Analytics.
Ajá.
Que luego vimos que no era cierto. Pero, bueno.
Casi todo.
Casi todo. El 99%, ¿no? Entonces, eso fue por ahí. ¿Por qué el rollo este de la frustración? Pues eso también tiene historia.
Claro.
Porque, bueno, la forma de conseguir entrada para el Measure Camp para mí es muy complicada. O sea, lo siento, yo soy de una generación
Que te lo dan todo hecho.
Claro, tú vas a un sitio, dices, quiero la entrada, la coges, vas...
Aquí no.
Tú lo que
expliquemos a la audiencia que no conoce de qué va el tema de las entradas en el mesocao.
Primero te empiezan a avisar por Twitter de que tal día van a salir las entradas. Y ese tal día es dentro de 5 minutos. Entonces tienes que estar atento. Algo que ya a mí no me sale bien. No, estar atento no me sale bien. Entonces, si tengo que estar el martes a las 7 de la tarde en Twitter, lo más probable es que esté a las 7 de la mañana el miércoles en Facebook. Y ya, de primeras, ya no lo encuentro.
Con lo cual, las entradas se agotan.
Las entradas se agotan, van pasando primera convocatoria de entradas, segunda convocatoria de entradas, tercera convocatoria de entradas.
Porque por lo que ves, te dan oportunidades
Te dan oportunidades, ¿no?
Sí.
Y ahí estoy yo, ahí mirando para otro lado. Y cuando por fin lo consigues, pues tienes que ser un as del teclado. Y otra vez, yo es que soy de otra generación, lo siento, ¿no? Entonces tienes que estar, que si el F5, que si los dos navegadores, que tal, conseguir entrada. Mira, chicos, yo ya no estoy para eso.
Ya estamos muy mayores.
Claro, llegas a un nivel de frustración que dices, pues...
No puede ser.
Pues no puede ser. Y de ahí sale, ¿no?
Bueno, pero has venido a todos los Mesor Camps. O sea, que al final estás muy llorón. No es tanto frustración como...
Sí, bueno, la segunda vez fue... Tuve que mandar a Ámsterdam a Jorge Mesa, precisamente, sí. Que me puso el reto LeBron, porque no conseguí entrada.
No conseguiste, o sea,
claro. Entonces él...
Te lo dio, te la consiguió.
Sí, digamos que me lo cedió amablemente.
No, pero sí que es cierto que... Es que justo... hace unas semanas teníamos a Xavi Colomés, uh-huh. Y comentamos que el analista al final evoluciona y que el analista tiene que salir de su zona de confort, ¿no? Entonces, tiene que pasar de detectar problemas, de decir, oye, no está funcionando esto, esta campaña, que no está trayendo lo que tiene que traer, o no está funcionando esta landing page, o lo que sea, a dar el salto realmente a pasar a ser pues un poco partícipe de la solución, ¿no? Uh-huh. Y esto genera mucha frustración y es muy complicado.
Sí.
Entonces, a mí me gustó mucho ese reto LeBron, esa terapia, ¿no? En la que hiciste, en, si no recuerdo mal, en el de Madrid, uh-huh. El primero que hicimos, uh-huh. en Madrid, el primer Mesor Camp, que era que todos nos cogíamos de las manos, ¿no?
Eso es, y hay vídeos y todo. Y...
Sí, sí, sí.
No recuerdo exactamente las frases que dije en ese momento porque...
Eran de cualquier... No, pero... Y son vigentes, seguramente.
Sí, son vigentes, ¿sabes? ¿No? Pero era algo así como no soy un mono maestrado... No...
Sí, exacto, el data monkey.
Sí, exacto. Sí, sí, además... Bueno, vamos a ponernos ya en plan abuelo cebolleta, ya que
por
hablas
favor.
De Xavi.
Sí.
Yo, con las expectativas que llevaba, dije, voy a reservar la sala grande. Que ahí, las salas tienen varios tamaños. Entonces reservé la sala grande. Y bueno, pues Xavi resultó tener
Xavi
mayor...
era el jefe, el director.
Claro, tenía mayor poder de convocatoria que yo. Entonces, en último momento me dijo, oye, ¿me cambias la sala?
Que él iba a dar otra charla la misma vez.
Exacto.
Sí.
Y dije, sí, claro, pero te vas a cagar. Si es que se pueden decir estas cosas en la radio.
Por favor.
Bien. Entonces, bueno, cambiamos de sala. Y ahí la idea era un poco quemar nuestra frustración... Pues troleando un poco a la sala de al lado que
estaba, bueno, estaba llena.
Que estaba llena y además, curiosamente, tenía una puertecita corredera que daba acceso a la sala donde estábamos nosotros.
Sí.
Y acabamos ahí la sesión, la acabamos abriendo la puerta.
Y hablando todos, gritando.
Hablando todos, gritando eso, gritándole. Bueno, estaba Xavi, estaba Natsir, creo recordar.
Sí, puede ser. Ya de eso no me acuerdo, pero efectivamente es que la frustración es enorme, o sea, en el analista, y
sí.
Nos dimos cuenta allí, o sea, pensábamos que éramos pocos los que muchas veces te frustraban, pues toda la gente, o
ya
sea...
Ya os habíais dado cuenta antes, ¿no?
Sí, no, pero pensábamos que era algo como muy de los que llevábamos tiempo, que uh-huh. nos frustrábamos o teníamos el nivel de frustración mucho más bajo, sí. A lo mejor que el del resto, ¿no? De los que empezaban con alegría y emoción. Y te das cuenta de que no, te das cuenta de que efectivamente todos tenemos ese punto de frustración que une mucho.
Claro, une mucho y además es que a veces puedes pensar, no, es de mi empresa, tal. No, es no. Que es normal porque
en cualquier
va un poco en la personalidad del rol del analista, ¿no? Porque al final, si no sabes gestionarlo... gestionarlo así muy allá, pues al final lo que te conviertes es en el pepito grillo con mala leche del lugar, ¿no? Le estás sacando los trapos sucios a la gente, lo que no quiere ver, lo que... No. Y luego cuesta. Tienes que aprender a darle la vuelta y decir, oye, no, que no vengo a tocarte las narices, vengo solo a que te ayude, a que te las limpies.
Claro.
O sea, no somos...
Sí, 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 podemos llorar mismo, juntos, claro. O sea, ese tipo de cosas.
Entonces, claro, como estás ahí, estás con todos los datos, ves el mapa completo de todo lo que está pasando...
Claro,
dices, joder, es que no puedo poner yo la mano aquí y coger lo que sea, así es que esto...
Porque no tienes tampoco el poder de decisión,
claro,
que tiene...
Claro, por otro lado, tienes mucha visión, pero tienes mucha voz... Incluso a veces poca voz, pero voto ninguno.
Ninguno. Uh-huh. Entonces... Pero tú eso lo has visto, ¿no? O sea, por eso creo que eres la persona mejor para el podcast de frustración. En el sentido, no porque te frustres mucho, porque
que
además
también.
Te lo tomas con mucho humor y me encanta, sino porque, mira, he hablado con muchos otros analistas que también son de la misma época, del principio de los 2000, ¿no? Del milenio, pero se han movido mucho. Y tú te has movido mucho, pero no de empresa.
Exacto.
Es interesante.
Es interesante, sí. Hace un rato hablabas de la zona de confort.
Sí.
Que hay que salir y tal. Yo digo, pues si la zona de confort es confortable, ¿qué necesidad hay que salir? ¿Qué necesidad tenemos de salir, no?
Sí.
Es mentira, es para autoconvencerme. No, no he salido porque no... porque también hago muchas cosas, es decir...
Ahí está, o sea, te sigues moviendo,
me sigo
pero
moviendo,
en el mismo entorno,
sigo,
digamos.
Sigo estando en el mismo entorno. Si cuando he querido hacer cosas más orientadas a comercio electrónico...
Claro, pero Radio Televisión Española al final es lo que es.
Es lo que es.
Exacto.
Es un medio y encima, además, tampoco hay publicidad, ¿no? Como los el resto de medios que...
Sí, que puedes tomarlos como
la conversión es diferente,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, cuando he querido hacer otras cosas, las he hecho por otro lado. O sea, no...
De ahí los retos que haces en el blog
retos.
Y todo lo que
eso es.
Comentas y compartes, que me encanta
eso
y
es.
Hablaremos después de ello. Pero yo lo que quiero saber es, aunque no se puedan hacer... Bueno, no es verdad, no es que no se puedan hacer cosas, sino ¿cómo ha sido tu evolución en Radio Televisión Española desde cuando empezaste allí... que supongo que simplemente se medía lo que había y ya estaba, hasta ahora, que también la propia empresa ha evolucionado, tiene los programas disponibles en Internet, cosa que antes pues costaba más o no los tenía. ¿Qué tipo de evolución has podido tener como analista allí?
Pues mira, antes que cocinero, ¿cómo era? Antes que fraile fui cocinero.
Sí, algo así.
Algo así era, ¿no? Ya no me acuerdo. Antes de estar en todo el asunto este digital, yo estaba con audiencias de televisión.
Claro. ¿Empezaste por ahí?
Empecé por ahí. Entonces, bueno, pues justo ahí empezaban a ver cosas de Google Analytics por ahí, por los periódicos y tal.
Cosa te lleva a la otra.
Sí, una cosa te lleva a la otra. Justo pues estaba empezando la web de Televisión Española y estaban...
Me acuerdo perfectamente de eso que comentábamos.
Sí, ¿verdad? Y estaban midiendo con Nielsen, que era el medidor de aquel momento y tal. Y bueno, pues yo empecé a mirar eso. Que yo ni estaba en el departamento digital. En el departamento digital había ya otra persona. Y que sigue estando. Y bueno. Y estaban a sus cosas. Yo empezaba a mirar ahí. Entonces, bueno, luego hubo cambios en la empresa y demás. Y como yo ya estaba con el blog, estaba... Pues
sí,
eso,
eras el
retos.
El de Internet,
claro,
sabías algo de Internet. Sí.
Era el nombre que había salido por ahí, por Twitter o por Facebook, o sea,
exacto.
Tampoco... Uh-huh. Bueno, pues pude entrar ahí, ¿no? Y esto fue en el año 2000...
¿2006, 2007, por ahí?
¿8?
Puede ser el 8,
bien,
sí.
Yo creo 8 más bien.
Pero vamos, fue por la misma época, o sea, que al final estamos hablando de hace casi 10 años.
Sí.
¿Cómo ha evolucionado entonces la medición dentro de Radio Televisión Española?
Pues ha evolucionado un...
Mucho, espero, 10 años.
Mucho, porque, claro, ten en cuenta que empezaba todo básicamente de cero allí.
Sí.
Es decir, no quiere decir que lo haya construido todo, sino que estaban... rehaciendo la web, otra vez empezaban a medir,
claro.
Demás. Entonces yo llegué, cuando yo llegué ya estaban midiendo, ya estaban haciendo cosas, pero por ejemplo Google Analytics pues estaba ahí todavía un poco...
En pañales.
Bueno, sí, en pañales, pero porque tampoco, que llevaba muy poco tiempo, no sí. porque no hubiese nadie,
sino
porque llevaba
muy poco tiempo, claro. Llevaba muy poquito.
Pues bueno, pues
no había ni segmentación avanzada.
Ahí, no, es que no había.
Por eso, en 2008.
Y sí. ahí empezamos, mi compañera y yo, pues cómo hay que medir esto, qué hay que hacer, qué no hay que hacer.
Porque qué tipo de decisiones se pueden tomar a través de los datos en Radio Televisión Española si no hay publicidad, si estás un poco, digamos, tampoco te puedes salir mucho, ¿no?, de lo que se marca en cada uh-huh. momento. ¿Dónde realmente puede aportar un analista en una empresa como esa?
Pues en muchas cosas. De momento puedes enfocar las cosas como si fueran una conversión. Ahora mismo, por ejemplo, si tú te ves...
Es la base, claro.
Cualquier... Pues es la carta que tenemos o cualquier la aplicación de televisión de teles conectadas, que es uh-huh. un reproductor, ¿no?, de vídeos y demás, eso lo puedes enfocar como una conversión. Es decir, decides en qué momento se ha producido la conversión, tienes un catálogo, lo puedes medir exactamente igual que un e-commerce. Eso por un lado. Luego tienes un montón de cosas pequeñitas, ¿no?, de suscripciones, de cómo hacer para que las autopromos, si cruzarlas con contenidos o no cruzarlas. Sí. Tienes un montón de cosas.
O sea, te,
¿no?,
has buscado mucho la vida, ¿no?, para realmente que tu trabajo aporte, ¿no?
Para intentarlo por lo menos, sí.
Ve. Si sigues ahí también es porque el trabajo que estás realizando
tiene
sus frutos, claro, sí, lógicamente. ¿Y cuál es el reto que has tenido en estos años más importante?
Ostras, ahí me pillas, ¿eh?
¿Sí?
O sea, ha habido muchos.
Pero tú has cambiado mucho, por ejemplo, tomo lo último que a mí me ha fascinado, ¿no?, de tu blog es cuando llegas y dices, mira, tengo por un lado los datos de, creo que era el ayuntamiento, ¿no?, de los datos de los sueldos del ayuntamiento.
Ese es el último, sí.
Correcto. Y los tomo porque son datos públicos. Uh-huh. Y lo que hago es plasmarlos de una determinada manera, gráfica uh-huh. en este caso, en un Google Data Studio, ¿no? O sea, con una herramienta gratuita de visualización. ¿Para qué? Ostras, pues para comunicar. No es lo mismo ver los datos en una tabla en bruto, digamos,
exacto,
o sea, feos y que no aportan, a cómo tú los has...
A ponerlos y poder tocar y poder decir, oye, exacto, esta persona cuánto gana, ¿no? Porque al final yo lo hice por cotilleo.
Por cotilleo,
por
absoluto.
Cotilleo.
Claro.
O sea, de hecho, aunque en el título, por aquello del SEO, sea cómo hacer un cuadro de mando, no, realmente el título es la imagen que se ve, que pone cuánto gana Manuela Carmena.
Tal cual.
O sea, tal cual. Y cuando lo puse en Twitter puse eso. O sea,
claro, estabas buscando los clics.
Claro, es un básico.
Claro. No, pero que me refiero que tienes... a lo que me refería con el reto del principio es que tú tienes el tiempo, las ganas, la creatividad de... Tomo estos datos que son de dominio,
sí, claro,
público y que podría haberlo hecho cualquiera, pero no, lo he hecho yo y uh-huh. los pongo de forma gráfica, de forma que lleguen a la gente, en este caso lo compartes en
Twitter.
Sí,
es que además esta parte de la visualización es un reto que tengo desde hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Primero porque soy malísimo mezclando colores y demás, solo hay que ver cómo he visto. Entonces,
no le veis, pero lleva una camisa de, iba a decir palmeras, pero son como helechos.
Sí, ayer llevaba una de tablas de surf.
Voy a hacer una foto y os la pongo con el podcast.
Buena idea.
Sigue.
Entonces, claro, pero ya llevo muchos años con esto intentando coger datos. Además, pues me puse a aprender a sacar con PHP del API de Analytics, sacar los datos, con eso, con los ¿cómo se llaman? Los Google Charts, intentar hacer gráficos, tal, pero que yo me salía como...
Bueno, todo el mundo empieza, tiene una curva de aprendizaje.
No, claro, teniendo en cuenta que ni soy programador ni soy diseñador, pues la cosa va bien.
Sí.
¿No? Y bueno, de hecho, uno de mis grandes hitos al crear un cuadro de mando fue crear uno para tráfico en directo.
¿Sí?
Que lo utilizamos para el día de la lotería de Navidad, para un partido de Champions, frontal, pero aquello era horrible.
Pero da igual.
O sea, horrible.
Pero vamos a ver, luego ya lo puedes mejorar. Tú lo has dicho,
sí,
que
claro,
son cosas pequeñas.
O sea, ahora con la llegada de estas herramientas, que además...
Que al final es un drag and drop, no es igual, pero bueno, que más
claro,
o menos
pero,
es mucho más fácil, ¿no?
Ya simplemente tienes que tener un poco de limpieza en el dato. Bueno, joder, es una maravilla, ¿verdad?
Claro.
Estoy ahora precisamente haciendo una cosa con la versión gratuita, entre comillas, de Tableau.
Sí.
¿No? Sobre accidentes en la ciudad de Madrid y tal. Bueno, pues,
¿estás centro de Madrid, por lo que veo?
Sí, porque pones datos abiertos en Google, te sale Ayuntamiento de Madrid.
Y los has tomado, tal
claro,
cual. Claro, pero yo me acuerdo que tomaste un dashboard también hace... ¿Cuál fue el que...? Uno que saqué yo en Mankinter, ¿puede ser? Del año también, pues eso, 2008 fue un
sí,
gran año, por lo que veo.
Sí, el que yo bauticé como Sorprendashboard.
¿Sorprendashboard? Ostras, no me acordaba. No, pues... Pero sí que es cierto que lo tomaste y lo automatizaste, ¿te acuerdas?
Sí, eso cuando
en
salió...
En el blog. En el 2000, pues, es que
sí,
iba a ser 2009.
Sí, mira, era cuando los de Supermetrics,
¿sí?
Cuando el tipo
primera.
Que lo hizo,
sí.
lo tenía gratis como complemento
como
de
enganche,
estos de Google
sí,
Docs.
Sí, totalmente. Entonces, claro, lo pasaste a Google Docs, porque yo lo tenía hecho en otra historia, y enganchaste y además lo colgaste en el blog.
Eso es.
Claro, pues a eso voy. Te digo, dime un reto que hayas conseguido, tal. No, ahora no puedo pensar. Yo es que creo que son esas pequeñas cosas que cambian una estrategia y que cambian sobre todo la forma que tienes de venderte hacia, o sea, la misma empresa, ¿no?
Sí, no, y bueno, y también hay, o sea, no solo hay retos ahí, también hay retos fuera. Es que justo
claro.
estoy con uno, llevo ya un tiempo que me está volviendo loco. Realmente es una tontería, ¿vale? Es un comparador de precios.
Sí.
¿Vale? Voy a hacer publicidad.
Por favor.
Mola. Voy a hacer publicidad. Se llama savemoney.es. Entonces
¿sí?
Tú lo que haces es buscas y lo que te hace es buscarte ese producto en todos los Amazon del mundo.
¿De un determinado
¿vale?
producto?
De un determinado producto. Tú buscas
¿vale?
lo que quieras. Yo me he comprado una guitarra eléctrica hace poco.
Qué raro. Sí.
¿A que sí?
Guitarras.
Entonces tú buscas eso y te sale, ¿no? Te sale todos los productos.
Esa misma guitarra.
Esa misma guitarra en absolutamente todos los...
Solamente
todos
Amazon.
Los Amazon.
Solamente
sí.
en Amazon.
Sí, porque son los que más fácil lo ponen para acceder con la API y con los afiliados y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, tengo todas las salidas por banderita.
Bueno,
además... Pero la gracia está en que, además, tengo que tener un poco de control de qué tipo de tráfico estamos enviando a cada Amazon.
¿Sí?
Porque si enviamos mucho tráfico español a Italia...
Hay problemas.
Se enfadan un poco.
Un poquito.
Nada más. Poquito. Amazon tiene un carácter muy, muy afable.
Sí, bueno.
Y se
salvo cuando le tocan las
claro,
narices.
Hay que andar siempre con ese cálculo, ¿no? De,
sí.
de dónde vienes, hacia dónde te envío, hacia... Y algo que de primeras lo explicas y es muy facilito, ¿no? Tú te pones y dices tráfico de España, lo pongo tal. Pues ponerlo en un gráfico, te aseguro que es mucho más complicado de lo que parece.
De lo que parece, sí, claro. Sí, lo sé porque he traído a varias personas especialistas en visualización de datos. Y todas coinciden en eso, que precisamente es que es un arte al final, o
sí.
sea, yo lo he dicho mil veces, o sea, aquel que me haya escuchado en eventos y tal, siempre digo la misma frase porque creo que es vigente desde casi que empecé, que es ya puedes hacer el mejor análisis de la historia de la humanidad, que como no sepas transmitirlo de la manera adecuada, es que acaba en el cubo de la basura, ¿no?
Eso
entonces
es
eso, tú has dicho antes de los colores, de los gráficos, la combinación incluso de diferentes KPIs que te pueden dar la foto completa y contarte la historia, ¿no? O sea, que sí que es cierto que es complicado el dar con la mejor forma,
eso
¿no?
Es.
La
y últimamente, además, me ronda la cabeza, me ronda una frase que no es mía, tampoco es de alguien muy famoso, es que no sé quién me la dijo, alguien que decía, no, si es que los datos...
Sí.
O sea, no hay que llevar los datos a la gente, sino que hay que poner... a la gente con los datos, algo así era. Al final lo que pretendía decir es, o sea, no hace falta que los informes los envíes o que vengan a pedirlos, no. Ponlo ahí arriba, en un cartel muy grande y que lo vean directamente.
Que lo vean,
¿no? En nuestro caso, pues una pantalla con los datos, o sea, que la gente conviva con el dato directamente.
Gracias
que sea
a
algo...
Dios. No, es que está, vamos, no es el primero que lo comentas, lo he comentado muchas veces con Eduardo en El Arte de Medir, y es la necesidad ahora de tener los datos a tiempo real en cualquier ámbito, o sea, no estamos hablando solamente, esto se hacía mucho en los medios precisamente, ¿no? De ver cómo iban las cosas, pero nosotros por ejemplo estamos viendo que hay una serie de KPIs, por ejemplo, tráfico esperado, ¿no? ¿Qué tráfico espero tener hoy? Bueno, pues pinto el tráfico que espero tener y voy viendo con un decalaje mínimo qué tráfico estoy teniendo y entonces veo, ostras, es que a lo mejor tengo que meter más caña en redes sociales para que venga más gente porque estoy perdiendo fuerza cuando debería tener muchos más visitas, ¿no? Y eso solamente lo puedes hacer, claro, si esperas a que la gente haga clic en la herramienta o a que tú les envíes un informe que al final tardas un tiempo en hacerlo, pierdes esa capacidad de reacción. En cambio, si lo tienes en unas televisiones en grande, en bonito, contándote precisamente aquello que necesitas saber para tomar la decisión en el momento o cambiar una estrategia o lo que sea, es que ganas un montón de cosas. Desayunas con los datos,
ganas
comes
un montón.
Con los datos.
Ten en cuenta,
claro,
que si tienes una pantalla delante, donde hay una pantalla va a haber gente mirando. Siempre. Desde pequeñitos. Yo ahora veo a mis hijas por la mañana y se ponen con la tele, la miran y ya.
Ya no, olvídate.
Ya no hay más.
Pues
eso,
no hay más, sí.
Eso evoluciona hasta que te mueres casi. Tú ves una
claro,
pantalla
y vas a mirar.
Y vas a mirar. Bueno, pues juguemos con eso, ¿no?
Claro.
Ponemos en esa pantalla, ponemos el dato que queramos que
vean. Pero cada vez más
vean.
Empresas, sí, es cierto, uh-huh. Que tenemos, estamos trabajando mucho en la visualización, precisamente. Hay softwares muy, muy potentes para precisamente que se vea muy bien en una determinada pantalla, uh-huh. Con determinadas medidas. Y sobre todo, yo creo que el reto ahí es elegir bien qué es lo que quieres mostrar.
Exacto.
Porque es lo que cada uno tiene que tomar y hacer lo suyo para la toma de decisiones, ¿no?
Eso
también
es.
Lo tenéis entonces en Radio Televisión Española.
Sí.
Estáis ahí
y de hecho,
dándolo todo.
Lo están, vamos, yo no soy el usuario final.
Sí.
¿No? Pero sí en la redacción utilizan.
Claro.
Utilizan mucho una herramienta que se llama Charbit.
En Charbit, claro.
Pues un clásico de los medios, ¿no? Pues para hacer las portadas, para hacer pruebas y demás. Yo ahora llevo ya un tiempo detrás de montar uno de tiempo real que dice, bueno, que os pongo en antecedentes a todos.
Por favor.
Porque si no, hay una en los medios, la moneda es el usuario único mensual.
Uh-huh.
¿Cuántos usuarios únicos has tenido al mes? Y bueno, pues
sí, es lo que se compara con otros medios.
Con lo que se compara con otros medios. Bueno, pues una forma de hacer que eso suba o baje es saber cuántos, en cada momento, cuántos usuarios nuevos de ese mes estás haciendo.
Uh-huh.
¿Vale? Pero no solo cuántos, sino por dónde están entrando y qué es lo que están haciendo. Pero los nuevos de ese mes.
Que son los que te interesan, que son los que te van a subir, digamos, la media.
Exacto, que son uh-huh. los que te interesan. O sea, ya no vamos a... que también a los que más retienen, a los nuevos, a los que no tienen la
cookie. No, es otra cosa.
No, estos pueden
captando?
Ser nuevos,
claro.
O pueden ser simplemente que este mes no han venido todavía. Bueno, uh-huh. pues vamos a por ellos.
Exacto.
¿No? Y es una cosa que tengo en la cabeza, todavía no la he ejecutado y creo que tardaré. Pero bueno,
a lo mejor
es,
ahora ya se
es
te
un
ha
dato,
quedado en la mente y
no,
mañana
si
mismo
mente
te pones
queda,
te pones a ello.
Pero es una de las cosas que dices, joder, pues, es ponerles poner una pantalla con... Oye, tenéis esto y podéis tomar acciones con ello.
Sobre todo si lo asocias al contenido que está atrayendo esas, digamos, nuevos
exacto.
usuarios, es que al final tienes muchísimo
que
ganado.
Que no sea solo por
un
canales,
número.
¿No?
Exacto.
Normalmente
sí,
se hace
sí,
por
sí,
canales
sí.
de adquisición y demás. No, bueno, además de por los canales, te voy a decir por qué contenidos.
Exacto.
Te cuenta que el RTV es un portal inmenso, ¿no? Que pues, uh-huh. puedes ir a ver informativos o entretenimiento...
Series o
documentales,
cualquier cosa.
Entonces hay perfiles, hay una barbaridad.
No, es súper interesante, sobre todo porque comentaba al principio que en el blog, cuando has compartido cosas y tal, has compartido cosas de herramientas, has compartido cosas uh-huh. de KPIs, gráficas. Yo creo que tenemos que estar muy agradecidos, ¿no? Toda la comunidad de analistas al blog y a lo que estás compartiendo. Pero da igual que estés en Radio Televisión Española, es que te pones a
sí, yo sigo, claro.
Tú le das a todo.
Sí, básicamente sí, es que si no...
Porque ahora mismo estabas comentándole los usuarios únicos en medios, o sea, en este caso en la televisión. ¿Qué herramienta estáis utilizando para medir esos usuarios únicos?
Estamos utilizando Adobe.
Adobe Analytics.
¿Vale? Comscore también lo utilizamos porque es la moneda del mercado, pero realmente...
Claro, porque vais por usuario único, dispositivo realmente único, uh-huh. y se está notando, ¿no?, los cambios a distintos dispositivos.
Se notaban más antes, al principio, que eso ¿ves? Es otro de los retos que comentábamos antes, era cuando... empezaban a salir dispositivos de todo tipo.
Raro, sí. Me acuerdo cuando salió el iPad que nos volvimos todos locos.
El iPad, los móviles, pues que ya nos estamos metiendo con los smartwatches, nos estamos metiendo con las televisiones conectadas, nos estamos metiendo con las videoconsolas, a ver cómo se medía eso.
Muy fuerte, sí.
Entonces, bueno, pero sí, con los dispositivos lo que haces es ir aumentando usuarios. Ahora con esta medición de Comscore, que vamos ya a personas más que usuarios...
Se está logrando. No le estáis viendo, me ha puesto cara.
Estamos trabajando en ello. Sí, está todo el mercado trabajando en ello.
Claro, incluso Google se está poniendo mucho las pilas a ese nivel. ¿Y te gusta más Adobe o Google Analytics? Pregunta del millón esta, ¿eh? Porque tengo a Ana Soplón, por ejemplo, sí, Ana, que prefiere mil veces Adobe. Tengo a mucha gente,
claro, es que
no voy a decir nombres, de Google.
Enfrentarme a Lady Motosierra.
Sí, sí, totalmente.
Pues he pasado por muchas fases. He pasado por la fase de si es que lo puedo hacer todo con Google. He pasado por la fase de...
Porque empezaste con el libro de Google Analytics, o sea, lo que es el manual de Google Analytics.
Sí, claro, ten en cuenta que Google Analytics es la puerta de entrada.
Claro.
Entonces, si empiezas con eso, conseguir entrar en Adobe y demás, o hay alguien que pone ahí la pasta, o no entras.
Imposible,
de ninguna manera.
Claro.
Entonces, bueno.
¿Y en Adobe cuánto lleváis en televisión? ¿5 años?
Sí, puede que sea. ¿4 o 5 años? Sí.
Y ha evolucionado también, o sea,
sí,
que es
claro,
que son las dos, yo creo que se han quedado más.
Ha evolucionado, pero una barbaridad de cómo estaba, cómo está, ¿no? Y entonces, a la pregunta que me decías de cuál me gusta más, bueno, pues depende para qué.
Vale, depende, o sea, que realmente se puede.
Si es que no son tan diferentes, no son tan diferentes. Vale. Digo la herramienta como tal, no toda la suite, ¿no?
Hablo de la herramienta.
La herramienta como tal.
Hablo de la herramienta.
Pues las dos tienen sus cosas buenas y las dos tienen sus pegas, que alguna es para...
Para matarlos.
Bueno, sí, vale, venga, vale.
A todos. Oye, pues muchas gracias, Carlos, se nos ha acabado el tiempo, sí, pero de verdad que es que me encanta traer a gente tan sincera y sobre todo que comparte tanto, porque realmente creo que de ahí viene la historia de que los analistas compartimos y que realmente crecemos y evolucionamos juntos. Así que un placer tenerte hoy aquí en el podcast.
Un placer estar aquí.
Espero que no sea la última vez.
Y yo también lo espero.
Claro que sí. Oye, pues para finalizar, déjame contarte, Carlos, es que tenemos un patrocinador que se llama la plataforma Lowpost. ¿Y qué hacen? Bueno, pues son líderes de creación de contenidos de calidad para hacer más rentables y efectivas todas las acciones de marketing digital. Y encima nos ha creado una landing especial. ¿Cuál? Lowpost.com/miartedemedir. Si te registras esta semana, tendrás un regalo directo, ya tal cual, de 30 euros. Y hay un sorteo mensual de otros 100 euros en contenidos más un mes de servicio premium gratis, que incluye todo lo necesario para poner en piloto automático tu marketing de contenidos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.